Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Nos fuimos un 22 de diciembre, fue nuestro último programa el año pasado, con el día de la lotería y con el Huesca yéndose de vacaciones a un punto de la permanencia, después de un 3-0 al Cartagena. En aquel momento, después de ese 3-0, la sonrisa había vuelto al aficionado del Huesca, que aunque todavía no estaba la permanencia conseguida, está en puestos de permanencia, porque eso se consigue a final de temporada, aunque se iba a ir el equipo a las fiestas navideñas en descenso a primera ref, pero las sensaciones frente al Cartagena y en los últimos partidos en general invitaban a un importante optimismo. ¿Qué sucedió el día 22? Pues lo que contamos en este programa, que el Grupo Costa, a través de su agencia, su bufete de representación, pues vino a decir a la Fundación Alcoraz que no iba a comprar definitivamente sus acciones o parte de sus acciones, es decir, que no iba a entrar en ese proceso de compraventa, que se echaba a un lado porque las condiciones económicas consideraban en su bufete responsable financiero que no eran las idóneas, las condiciones económicas. No así la intención de Costa, de Jorge Costa, que sí era inicialmente el dar ese paso y comprar el club. Pero su entorno se lo desaconsejó. Y a partir de ahí empezó un maremoto de reacciones por parte de los aficionados que, enfadados por esa decisión y por cosas que había detrás de las mismas, como que desde el club no se pusieron todas las facilidades para que esa compraventa se produjera, pues desencadenó en un comunicado, en Nochebuena, la mañana del 24, de 12 peñas, 12 de 36 peñas, pidiendo la dimisión de la actual Consejo de Administración. Bueno, con el paso de los días ese enfado de los aficionados iba creciendo. Yo pude palparlo de primera mano en un Twitch en plenas fiestas navideñas, creo que fue el día 27, con varias peñas, algunas firmantes de ese comunicado, otras no, pero todas descontentas por lo que ha sido la gestión del club en los últimos tiempos. Lo último ha sido la dimisión de Petón hace unos instantes. Dice adiós ya a todo, porque lo que le quedaba a Petón era la presidencia de la Fundación Alcoraz, máxima accionista de la Sociedad Anónima Deportiva.
Iba a salir de mi tarea con el año entrante, y en los últimos tiempos en la Fundación hemos venido preparando el proceso, y hoy os anuncio que el nuevo presidente de la Fundación será Manuel Ollé. Manuel Ollé, patrono actualmente de la Asociación Española Pro Derechos Humanos durante años.
Sale Petón y no deja de producirme a mí cierta sensación extraña. Petón hace 18 años con Agustín Lasaosa cogió el club y lo han llevado hacia unas cotas jamás pensadas, con 2 años en primera división, con un estadio que lejos está en cuanto a apariencia y en todo lo demás al que cogieron en aquel momento. Y esta salida de Petón, definitiva, a mí me parece que es por la puerta de atrás. No sé si el tiempo al final acabará reconociendo todo lo que Petón ha hecho y ha dado a la Sociedad Deportiva Huesca. También es verdad que los últimos movimientos y los últimos años de gestión bajo su presidencia de la Fundación Alcoraz y estando también de consejero en la Sociedad Deportiva Huesca ha dejado pues mucho que desear, y de ahí esa crispación en el ambiente y que se haya visto pues obligado en un ejercicio de responsabilidad, o ya venía en la comparecencia hoy diciendo que lo había anunciado hace tiempo. Es verdad que lo había anunciado, Petón había anunciado desde hace mucho tiempo que iba a dejar todas las funciones en la Sociedad Deportiva Huesca, pero estoy convencido que él lo hubiera preferido de otra manera. en unas condiciones distintas, una situación deportiva distinta y una situación económica distinta. Miguel Barlonga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Y además, a mí me hubiese gustado verlo acompañado. Es cierto que en la sala de prensa había personal del club, pero en la mesa, frente al pelotón de fusilamiento, por decirlo de manera exagerada, solo estaba Petón. Y me hubiera gustado verlo acompañado por el presidente del consejo, en la mesa, el presidente del consejo de administración o el consejero delegado, o gente muy afín a él en estos últimos años, pero no ha podido ser. A mí también me ha traslucido esa sensación.
A mí
de que ha sido.
Extrañeza barra tristeza, ¿no?
Sí, final, de que ha sido desangelado. Además, en medio de todo este proceso de 90, de catarsis, pero de cabreo monumental entre la gente, parece más una consecuencia de todo esto que una acción meditada que lo está de meses atrás. Sí, a mí me produce cierta pena. Pena porque está todavía a tiempo la Fundación Alcora de darle un final a esta etapa bastante más lustroso de lo que está siendo en estas últimas semanas, meses. Se está a tiempo, pero la fecha de hoy no será recordada como una noticia feliz, yo creo, y sí como un punto y aparte que ya veremos a dónde nos conduce con el devenir de la futura venta o compraventa y de cómo se desarrolla también la acción de la Fundación Alcora en estos meses decisivos, que porque todavía son decisivos para el futuro del club y no hay nada resuelto.
Tampoco le han facilitado las cosas al Huesca, vamos a hablar de lo puramente deportivo con respecto al mercado de fichajes que se ha abierto ya y estos primeros movimientos que se han producido para que, de una manera más escasa de lo que inicialmente estaba previsto, el Huesca tenga algo de músculo para poder afrontar este mercado en el que el entrenador ha pedido dos posiciones, un delantero y un central. Un delantero y un central. O sea, el Huesca va a fichar a dos, a un delantero y a un central. ¿Cómo? Ahora lo vamos a explicar. El último día yo hablaba de un importante patrocinio que podía entrar en el club una vez que el Grupo Costa había dicho que no y que podía dar un margen importante de maniobra en el mercado. El problema es que el fair play financiero de la Liga de Fútbol Profesional, con el paso de las horas ese mismo viernes, tumbó. A mí me hablaban de que podía aplicarse cierta norma, pero se aplicaba a patrocinios otra y entonces dejaba sin ningún tipo de margen un importante patrocinio, como era el del Grupo Pini, de 1,5 millones, que ya veremos si se lleva a cabo o no. Parece ser que a corto plazo no, pero siempre podrá estar ahí esa posibilidad. Pero al no imputar al límite al aficionado, desde luego poco le va a importar. Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo Barreña, feliz año, muy buenas.
Feliz año, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Ganas de oasis, ganas de escucharos. Enseguida, por cierto, después de una primera intervención de Barreña, de Lovera y de Barluenga, voy a contar la primera venta ya producida y no contada de la Sociedad Deportiva Huesca y cuánto va a dejar en las arcas. Ya se ha producido y enseguida lo cuento. Pero primero Lovera y Barreña, sí, que quiero escucharos a vosotros.
Bueno, yo, ante nada, hay que estar agradecidos, o sea, por lo que ha hecho Petón con Agustín Lasosa y donde nos han encumbrado, que ni los más viejos del lugar, estar en 2 años en segunda división y en el fútbol profesional en segunda división. Ante todo, agradecimiento total, pero pues ya era siendo hora de que se echara a un lado para otras nuevas iniciativas, otra gente con otros proyectos, porque eso estaba obsoleto y además...
No
pues
unas los caminos, Lovera, con no. La Saosa, porque...
No, perdona. Yo digo que no lo sé, que yo no sé quién vendrá ni que dejará de venir, que yo no estoy hablando por boca de nadie. Quiero decir, estoy hablando personalmente por Fernando Lovera, que dice que a lo mejor José Antonio tenía que, como en su momento Barreña en un programa también lo dijo, pues yo estoy muy contento y agradecido, pero que al momento a lo mejor es de echarse a un lado. Y la afición, con respecto al comunicado que se habló, estaba harta de, por la falta de transparencia, por no dar la cara en los momentos puntuales, por no decir las cosas tal cual, y lo que he dicho antes, somos humanos, podemos tener errores, pero hombre, sal a la palestra e infórmanos, porque yo creo que la afición y las peñas, sobre todo el mundo de aficionados a la Sociedad Deportiva Huesca, somos soberanos, y te he dicho antes, un club sin afición no es nada. Entonces, pues un poco de información, simplemente información. La habrás hecho.
Se ha faltado comunicación.
Comunicación.
Con creces, claro, comunicación en
claro,
este club.
Claro, claro. Y entonces parece que hay un ocultamiento, parece que no falta de transparencia, pues eso llega al aficionado en general y hay hartazgo. Y por eso entramos a la palestra y decimos ese comunicado. Porque vemos que ahora tú lo comunicarás, podemos fichar a un central y a un delantero. En condiciones normales teníamos que fichar a cuatro y solo vamos a poder fichar a dos. ¿Por qué? Por la mala negligencia, por las malas cuentas, por la mala gestión. Hay que decirlo claro, mala gestión. Entonces, ¿qué pasa? No podemos fichar. El fair play que tú hablas, pues con un patrocinio, pues mientras no hay un dinero ahí que tienes que pagar, pues a lo mejor no tienes para poder...
La explicación es muy sencilla. Bueno, el Huesca está excedido en 4 millones y pico, como contamos en este programa de hace tiempo, en el límite salarial. Hasta que no regule esa situación y entre en equilibrio, se rige por unas normas especiales y no... al 100%. ¿Al 100% qué significa? Tú consigues tantos ingresos, más puedes gastar. Pero como el Huesca tiene ese límite sobrepasado en 4 millones y pico, si ingresa 1,5 millones por un patrocinio, va a la amortización de eso. A reducir... reducir el exceso. Hay ningún tipo de liberación para fichar de
claro,
esa cantidad.
Pero una vez que resuelves, digamos, esa liberación...
Pero no es fácil resolverlo.
Si no viene un patrocinio como Dios manda. Y otra cosa,
es que no va a entrar un patrocinio de 5 millones, es que no.
Vale.
Primero porque la Liga tampoco te la autorizaría.
Ya. Dejo paso a Barraña, pero antes de nada, que realmente nosotros queremos que la Sociedad Deportiva Huesca vaya bien. No vamos en contra de parece ser, como se dijo en su momento, que queríamos hacer mal a la Sociedad Deportiva Huesca. No, estamos opinando, estamos diciendo una realidad.
No, creo que no le cabe a nadie duda, ¿no? Barraña, quiero irte a ti, entramos en debate todos.
Bueno, vamos a empezar suave el año. Esto llega un año tarde, a empezar. Petón debió irse hace un año. Hay que darle las gracias porque estamos aquí y somos lo que somos gracias a él y a Agustín Lasaosa. Esto nadie puede decir lo contrario. Pero le ha sobrado, a la hora de salir, le ha sobrado tiempo, le han faltado formas y, desde luego, no ha sido la salida ni que se merece ni la buena para el club.
Espera, otra vez ha salido el nombre de Agustín Lasaosa, voy a contarlo. Agustín Lasaosa vuelve este enero de forma oficial. Había vuelto, pero de forma oficiosa. De hecho, Miguel, tú le veías en muchos entrenamientos, nosotros aquí lo contábamos.
Está en todos, en muchos no en todos.
En todos los entrenamientos, bueno, pues, pero no tenía ningún contrato, no estaba burocráticamente vinculado. Bueno, pues desde este mes de enero ya va a estar. Ya es la vuelta oficial, en toda regla, de Agustín Lasaosa al club. Perdona, quería decirlo porque podía haber malentendidos entre unir los caminos de Petón y Lasaosa. No, ahora precisamente no van unidos.
En su comienzo, este proyecto eran los dos cogidos de la mano, junto con algunos más tipo Rodri, ¿vale? Y empezaron con un club que era absolutamente deficitario, con unas instalaciones propias, eso sí, pero muy, muy obsoletas, y con una situación deportiva casi límite, a punto de bajar a tercera división, y consiguieron llevarlo a la élite. Lo que han hecho es una cosa que con los años se estudiará en las universidades de deporte, sin ninguna duda, porque lo que han hecho ha sido casi un milagro. Dicho esto, les ha sobrado tiempo de gestión, les ha matado la fama. Han llegado a primera división, han intentado agarrarse a la primera división como buenamente han podido, cometiendo errores económicos bestiales, y cuando han tenido que salir, no han sabido hacerlo, porque Petrón se va un año tarde. Esta es la realidad. Y a mí me preocupa especialmente que se vaya como presidente de la fundación. Bien, si la fundación sigue siendo propietaria, ¿alguien me quiere decir que Petrón no va a seguir controlando la situación? Venga, va, seamos serios. Que tú puedes dimitir, pero no puedes dejar de ser propietario. Y en este caso se está yendo de la primera línea porque no vienen buenos tiempos, y para ahorrarse palos, como tío inteligente que es, que se los den a otro. Así de claro. Pero desde luego que él va a seguir manejando los hilos, perdonen por mi utopía, pero yo creo que esto va a seguir siendo así. Y si no, el tiempo me desmentirá y tendré que pedirle en antena disculpas. Pero me parece que esto lo único que hace es quitarse la primera línea de fuego para seguir haciendo lo mismo que hasta ahora.
Miguel.
Es que hay que separar, por un lado, la salida de Petón de lo que ella conlleva y afecta a la situación de crisis bestial institucional. Yo creo que no. no afecta directamente. No va a cambiar mucho ni de la noche a la mañana el tipo de gestión ni la situación, vuelvo a decir, complicadísima que se arrastra desde el punto de vista económico y también social, porque yo entiendo que la carta firmada por 12 de las 36 peñas, es decir, de una de cada tres peñas la ha firmado, y entre ellas dos de las más importantes, como son Fenómenos Orcenses y Alcorazados. No me quiero dejar a ninguna ni dar a ninguna más importancia sobre otras, pero estas son dos de las más gordas. Creo que merecía una respuesta inmediata y 8 días después o 9 días después todavía no se ha producido. Me parece que eso es una forma de menospreciar o de minimizar el impacto evidente y para mí beneficioso que tiene que tener siempre la voz de la afición en un proceso complicadísimo de catarsis a todos los niveles, que creo que la salida de Petón no va a cambiar ni para bien ni para mal. Ahora veremos en qué se conduce la nueva Fundación Alcoraz con la llegada del abogado barbastrense Manuel Ollé a su
presidencia. Pero ya estaba en Miguel.
Sí, era
Manuel
patrono.
Ollé ya estaba de patrono en la fundación.
Pero como dando ese salto adelante, ¿no? A la presidencia, si cambia en algo. Yo quiero verlo. Yo creo que en estos seis meses hasta que acabe la temporada, los cambios no van a ir por ahí.
Bueno, ha vuelto a incidir, por cierto, Petón en su speech esta mañana en esa rueda de prensa que la Fundación Alcoraz mantiene su leitmotiv, que no solo es, por supuesto, la formación, la base, el genuine, los valores, ese código de ética y de buena praxis en la formación de chavales, sino también el que el club, como máximo accionista del club, de la Sociedad Deportiva Huesca, permanezca en Huesca y con los valores y con los símbolos de Huesca.
No sé qué recorrido, si no viene, no lo sé. Ojalá algún de Huesca o de Aragón en sí venga alguien en la compra digamos del club, o sea, o aportación. En su momento había tres opciones. Yo no sé si estos...
Bueno, hasta 10.
Bueno, esos patronos o esos del Consejo de Administración, si estarían dispuestos a avalar con sus propiedades o con sus dineros. No lo sé. Si tanto quieren al Huesca y lo quieren salvar, pues a lo mejor sería el momento de dar un paso adelante y decir, venga, señores, aquí estamos nosotros avalando este dinero que hace falta ahora para lo del tema de la liga, más poder fichar para aquí y para allá. Y lo importante de todo, que nos vamos a olvidar, que la Sociedad Deportiva Huesca en junio tiene que estar en la segunda división. Si no, todo esto lo que estamos hablando se va al traste muchas cosas. Cosas.
Pero los patronos tienen que poner de su bolsillo para remediar la mala gestión de otros.
Digo gente que quiera, gente que tenga una responsabilidad o un cargo. Yo no sé si a un aficionado de la calle le vas a decir que aporte su dinero. Pues a lo mejor alguno estaría dispuesto en sus pequeñas posibilidades, no sé. A lo mejor es un parche,
Miguel,
¿no?
Por favor, respóndeme una pregunta sencilla. Si los propietarios han puesto unos malos gestores al frente de la institución que han llevado a esta situación económica, ¿quién debe responder financieramente de esa situación? Porque a mí me parece que si tú pones a alguien a gestionar tu patrimonio y lo hace mal, la culpa es tuya. Me parece a mí, igual esta es una visión un poco simple.
Sí, pero ahí entraríamos qué parte de esa responsabilidad recae directamente
en los patronos de la Fundación Alcoraz. Los patronos son los máximos accionistas, Miguel.
Claro,
son los propietarios. Y si han puesto gestores negligentes, deben hacer frente ahora a la situación.
Es cierta su lectura, pero ¿solamente recae en ellos como máximos accionistas o hay más responsables que se irían de rositas en esa hipotética situación?
Bueno, se podrían ir de rositas o no, pero los responsables, los propietarios son los propietarios.
Claro, son los gestores del club, ¿no? Propietarios.
Y por eso han puesto y han quitado gente del Consejo de Administración. Voy a lo deportivo.
Y aparte, ahora la situación sería avalar, que no es lo mismo avalar que poner el dinero. No es una locura lo que se está planteando.
Se habla de avalar, claro. Es lo que solicita la liga para aumentar el límite es avalar, que por cierto ya lo hizo, la fundación ya lo hizo con el fichaje de Babro. ¿Os acordáis de Babro en el mercado invernal?
Situación que ya se ha dado, quizás sería el momento de plantearse de verdad si es necesaria.
Bueno, dejarme contar lo que no es especulación, sino es realidad. Y con estos bueyes hay que arar. El Huesca consigue en estos instantes 2 ventas. Son reales ya, están cerradas. Isidro Pita. Le quedaba un 20% de los derechos de Isidro Pita. Bueno, pues se los ha vendido al club en el que ya estaba, el Cuyaba. y esto va a reportar a las arcas del club 150.000 euros. La siguiente venta es la de Kevin Carlos. Se ha cerrado ya la venta de Kevin Carlos al equipo en el que estaba cedido, el Iberdon. El Iberdon ejecuta la opción de compra que tenía el Iberdon suizo y reporta al club 250.000 euros con 50.000 más posiblemente en variables.
Madre de Dios.
200.
Esto, es un milagro de Navidad.
200, sí, sí. No, no, pues está completamente cerrado.
El gordo.
250.000 euros deja Kevin Carlos y 150.000 pues y sigue
pidiendo. Muchísimas gracias a Kevin Carlos por todo lo que nos da.
Total 400.000 a los que hay que imputar el 60% para el fair play financiero. Es decir, el Huesca dispone. ¿Cuánto es, Miguel?
250.000, he hecho el cálculo rápido y sin...
Vale, pues este es el dinero ahora mismo, antes de que pudiera aumentarlo con la salida de Kanté, que no está cercana, con otra posible salida de Odnar...
¿Y la de Lombardo?
Manu Rico. Lombardo...
Porque a Lombardo le había tanteado la Ponferradina.
Sí, pero yo he preguntado por Enzo Lombardo muy recientemente y me dicen que Antonio Hidalgo le quiere, que cree que de los
no
de arriba...
No me digas...
Sí.
No me digas.
Está dando una de cal y otra de arena aquí al pobre Barreña.
De verdad, me estás dejando muerto.
Oye, Barreña, te doy una alegría y otra no tanto.
A ver, pero que lleva aquí 4 años y no ha hecho nada, por favor.
Bueno, yo te digo lo que me transmiten desde el vestuario.
A ver, no, para. Me dices que ha pedido un central y un delantero. Igual lo necesita el lateral izquierdo. Vale, lo dejo ahí.
Bueno. No lo sé, de carrilero, ¿no? Te refieres por...
Sí, 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 correcto.
Por la izquierda.
Para cubrir la banda izquierda.
Antonio Hidalgo, cuando se fue de vacaciones, la puerta de salida después del 3-0, a los rectores les dijo: necesito un delantero contrastado en la categoría, goleador, contrastado, bueno, un buen delantero que acompañe a Obeng, y si es posible y se puede, un central. Si es posible y se puede, un central. Pero... Pues, prioridad, el delantero.
Es una carta a los Reyes Magos, prudente, realista. El pobre Antonio Hidalgo lo pediría casi por favor, pero evidentemente las carencias van más allá. Habrá que sobrevivir sin un jugador enganche también, sin un lateral zurdo. Estoy con Barreña, creo que se necesita. Veremos si lo de Nieto por fin puede reaparecer este fin de semana en Copa, porque ha sido más de un mes sin él y se ha notado. En fin, la plantilla sigue estando cogida con alfileres, pero las posiciones son las que son y los recursos son los que hay.
Yo entiendo que el delantero, que es lo que primordialmente lo que hace falta para por la carencia de gol, con estos que estáis comentando, 350.000, yo creo que tenemos para la mitad de delantero, no creo que tengamos para más en un principio, ¿no? Porque un delantero...
No, pero está... no mezclemos en ese caso, ¿no? Son 200, el Huesca lo que 250. Puede gastar son 200, 250.
250, bueno, pero 250. Yo entiendo de que un delantero contrastado, como dice el entrenador, vale bastante. Bueno.
A ver, el Huesca no renuncia porque hay muchas informaciones, entre ellas de esta casa de COPE, Sevilla, todavía no renuncia ni mucho menos a Isaac Romero. De hecho, Isaac Romero se llama, ¿no? Miguel, que ahora me estoy columpiando, no tengo el
del Sevilla Atlético.
Sí, sí, sí. Sevilla Atlético.
Pero
sí.
No se había descartado ya que le había querido el Sevilla de primera división.
Es que no tiene que ver. A ver, explico rápidamente la situación de Isaac Romero. Isaac Romero finaliza contrato este mes de junio si no se le hace ficha con el primer equipo. Si se le hace ficha con el primer equipo, amplía un año más de forma automática. Es decir, que estaría hasta el verano del 25 mínimo en el Sevilla. ¿Qué pasa? Que Quique Sánchez Flores ahora pues no lo ve con malos ojos el incorporar a Romero al primer equipo, y más cuando Enesiri se va, ¿no? A la...
Sí.
A la Copa África.
A la Copa África y tal. Entonces, no se descarta en el Huesca que sea un fichaje de último momento al final de enero y gracias al peso de Hidalgo, porque hay otros clubes que quieren a Isaac Romero. Consideran en el Huesca que el peso de Hidalgo sobre este delantero, porque se reenganchó al fútbol, o bueno, pues digamos que Hidalgo y él tienen un feeling especial, como el que tenía Ziganda con Obeng, pues me dicen que hay un feeling especial. Vamos a esperar. Me parece que durante el mes de enero, salvo que se descarte anteriormente, va a ser un mes de muchas llamadas a Sevilla y ver qué pasa con este jugador, porque el jugador sí que quiere venir a Huesca. O sea, si, bueno, quiere jugar en el Sevilla, nos ha fastidiado.
Por ponernos en lo idílico, Pablo, sería traer a ese delantero contrastado con Espeiz en segunda, más ya veremos el comodín de la última hora de Isaac Romero, ¿no? Incluso en un escenario idílico, como digo, dos delanteros.
Ese sería el escenario idílico. Pero yo creo que ahora mismo el club, ahora mismo, tristemente, con Isaac Romero, firma con sangre. Si Isaac Romero dijera que sí, que si el Sevilla acepta la cesión, yo creo que el Huesca, vamos, daría palmas con las orejas con Isaac Romero de delantero, de refuerzo. Ya sé que me van a decir, jolín, goleador pero de segunda ref, pero esto es lo que hay, Parreña, esto es lo que hay.
No, esto es lo que hay, pero a ver, que tenemos que tener clarísimo que si no hay dinero, lo único que podemos hacer es vender lo que tenemos. Y en vender lo que tenemos, para empezar, estamos hablando ya día 2 de enero. Los fichajes que fueran a venir, muchos pocos buenos o malos, deberían estar ya aquí. Esto creo que lo hemos dicho ya muchas veces.
Sí, pero el mercado va por otros lados. Incluso con, pasta Barreña, ya sabes que...
El mercado es muy sencillo. El mercado, al final, el que no quiere a nadie, es el que vende aquí. Así de sencillo.
Mañana porque hablaremos del Barbastro y del partido tan especial que tiene el próximo domingo en el Municipal frente al Barça, cómo va la venta de entradas, etcétera, etcétera. Barreña, hemos empezado fuerte el año, ¿eh? Ahora esto ya no puede bajar, o sea, ya solo hacia arriba, ¿eh?
Bueno, el Huesca necesita de mucho apoyo y el nuestro lo va a tener.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Miguel?
A pesar que pasa público o algo así, por eso nos hemos todos quedado en silencio.
Ah, no. O sea, bueno, pues un momento, ya que das paso, un momento.
Venga.
Un minuto. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Si necesitas una reforma, apunta. Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627 80 18 84.
En la factoría ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, la factoría en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, la Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la Co.
Para tus almuerzos y comidas.
Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
El Huesca juega el sábado a las 7, Copa frente al Rayo Vallecano. De forma telegráfica, Miguel, ¿con qué novedades a estas alturas de semana?
Mañana habrá entrenamiento, el primero de tres ante esa cita. En principio, con los disponibles que ya sabemos, a falta de que se recuperen Gerard Valentín y Kanté y de que regrese de Venezuela con permiso especial Giovanni Bolívar.
Lovera.
Dime.
Que empezamos un año ilusionante.
Hombre, claro, por supuesto.
Con ganas de venir a la radio, ¿tenías ganas?
Claro, por supuesto, hombre, tenía ganas de estar con todos vosotros. Y la verdad que hay que estar con el Huesca, con la Sociedad Deportiva Huesca, y se tiene que salvar.
Más que nunca,
sí.
Más que
claro,
nunca.
Pues hablas cuando necesitamos, de verdad.
Y hablando de eso, antes de nada, mañana entrenamiento de puertas abiertas, para todo el mundo en el Alcoraz a las 11.
Sí, señor.
Esa sesión Semana de trabajo de para los niños, con los Reyes Magos en el horizonte.
¿Qué oportunidad ha desperdiciado el Huesca de haber regalado, haber puesto las entradas de Copa del Rey en
efectivamente
la
ahí
qué
quería
oportunidad desperdiciado.
Va a venir muy poca gente,
aunque luego valgan también para el evento frente al cáncer, contra el cáncer en el Palacio el día 7 y tal. En fin,
va a haber mucho cemento el día del Rayo.
Bueno, mañana más 3:25 aquí en COPE, ¿eh? Empezamos año, hasta mañana, chicos.
Adiós, hasta luego.